Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáez, tú dirás.
Juan Pablo, protagonista del fin de semana, Marc Márquez, exacampeón del mundo de motociclismo, la última vez ayer en Valencia, aunque todo estuvo a punto de irse al traste.
¡Largo! 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 ¡Cuidado que se va a la tierra!
No.
¡Se va a la tierra, Márquez, Dios mío!
¡No se caiga! ¡Que no se caiga!
¡Que no se caiga! ¡No se ha caído!
Y entra, ahora... manteniendo el quinto puesto, diría que está.
¡Madre mía!
¿Habéis visto el plano de la gente en la grada con las manos en la cabeza?
¡Qué salvada! ¡Tenía la rodilla en suelo!
¡Codo, codo, codo!
¡Rodilla y codo en suelo! ¡Ha hecho una salvada demoníaca! Marc Márquez, nadie hace esos equilibrios en la moto.
Una curva que se pasa casi 200.
Digo, no. Ya no sabía qué hacer, digo, pero yo no suelto la moto ni que dé vueltas. Si me tengo que hacer daño, es momento de hacértelo porque nos estamos jugando un campeonato. Es mi estilo, tenía que empujar, estaba súper, súper cómodo. Pero bueno, la salvada queda por el recuerdo y podemos decir que este codo nos ha dado el campeonato.
Y ya ha pasado el susto, Borja González, llegó el turno de la celebración. ¿Cómo ha sido la noche del campeón del mundo de MotoGP?
Bastante larga. A estas horas estaba yendo a su motorhome en el circuito de Cheste donde entrena mañana, con cara de cansado. Ayer tuvo gala oficial de entrega del primer campeón del mundo, de ahí cena con el equipo, con la gente de Honda, con mucha comida, mucha bebida, evidentemente, mucha fiesta y mucho bailoteo. Sonaba esa famosa canción de Maluma con el piloto y todo su equipo cantando, y después de ahí fiesta también a un club en Valencia hasta las altas horas de la noche. Celebración a tope, como le gusta a Marc, como le gusta a su equipo. Y eso sí, descanso esta noche porque mañana comienza ya 2018.
Celebración a tope, Dubadía, y el piloto que estaba ayer muy contento por haber conseguido ganar el título del mundo aquí en casa.
Ha sido un mundial que pasará a la historia, no solo por la salvada que le dio el triunfo, sino por una temporada igualada para los pilotos de MotoGP. Márquez, aliviado, confesó tras ganar el mundial que ha sido un año difícil para él.
Un campeonato donde he pasado mucho estrés, mucho calvario. De hecho, no lo había confesado nunca, pero una parte de la temporada perdía pelo y todo del estrés. Por mucho que psicológicamente seas fuerte, te cuesta salir adelante, pero luego bueno, sales y con ayuda del gran equipo que tengo, las personas alrededor, todo se hace más fácil.
Aunque el día de la gran celebración, Juan Arias, será este fin de semana, porque el piloto todavía está en Valencia, como nos contaba Borja, y no será hasta este fin de semana cuando llegue a Cervera, cuando llegue a su pueblo.
Sí, Cervera, provincia de Lleida, localidad natal de Márquez, acogerá un año más la fiesta grande este sábado. A las 12:30, recepción en el ayuntamiento. A las 5 de la tarde, rueda de prensa en la Universidad de Cervera. Y de ahí, a las 7 de la tarde, rúa hasta la Plaza Pío XII en un camión en el que irá Marc y todo su equipo. El fin de fiesta está previsto hacia las 9 de la noche.
David García Lomana, ¿cómo ha recibido la prensa española e internacional esta gesta del piloto español?
Aquí en España, Marca dice que tiene ángel y que instaura una era como predijo Ángel Nieto. El AS recalca que ganó con su estilo y que pelea por un podio en la historia. Y en el país del subcampeón, la Gacheta de los Sport hablan de Rolin Márquez, un piloto único. En Alemania, el Bild, Márquez mostró a todos que sigue siendo el rey de las motos, y L'Equipe destaca a Márquez como genio del equilibrio.
Y Mansilla, ¿qué dicen los números? ¿Está ya Márquez en el Olimpo de los grandes pilotos de la historia?
Es el mejor piloto de la historia a su edad. Tiene 6 títulos, 4 de ellos de MotoGP, 1 de Moto2 y 1 de 125. A su edad, Rossi tenía 5. Aún están muy lejos de los 15 de Agostini. Para muchos, Valentino siempre será el mejor por lo que ha generado en el motociclismo, pero no hay que olvidarse de que Márquez ha conseguido todos sus títulos con Valentino en pista.
Ya lo es a su edad, pero Carlos Miquel, ¿conseguirá Márquez ser el mejor piloto de la historia?
Seguro no se puede decir, pero sí que está en el camino de ser el mejor piloto de motor de la historia. Ya a sus 24 años ha superado a otras leyendas como el propio Valentino Rossi, y lo tiene todo. Tiene cabeza, tiene rapidez e incluso capacidad para el malabarismo. Lo único que le puede frenar son dos cosas, su físico y sus ganas. Las ganas las tiene intactas, pero con el tiempo se le pueden ir pasando, y el físico, esperemos que no, lógicamente, pero se puede dañar con tanta caída. Tiene que intentar tener temporadas más tranquilas, no se le caerá el pelo, y a nosotros tampoco.
Enhorabuena, por supuesto, a Marc Márquez, exacampeón del mundo de motociclismo.
Piensa un segundo. ¿Sabes qué tiene realmente tu seguro de hogar?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo. Y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Gran partido de la selección española que también nos dejó un momento de susto.
¡Ahí va! ¡Vaya entrada!
Pero bueno,
amarilla.
De Watson.
Lo ha levantado.
En el suelo Isco, que se duele.
¡Oh!
roja directa.
Izquierdo, si Teresa Silva por él, madre mía.
Ahora mismo está Florentino.
Watson es del Atleti.
No sé si Florentino o Melchor, pero todos los madridistas estaban preocupados por cómo está el del Arroyo de la Miel. ¿Sabemos algo a esta hora de cómo está Isco?
Bueno, ha tenido su segundo día de descanso con permiso del club, como tienen todos los internacionales cuando hay compromisos de sus selecciones. Máxime Isco, después de haber sufrido ese golpe el sábado en esa dura entrada del costarricense Watson. Está mejor, hoy tenía menos dolor que ayer y se espera que se incorpore mañana a la disciplina del Real Madrid. El club tiene todos los informes médicos de la federación y, como te digo, son optimistas para que esté el sábado ante el Atlético de Madrid.
Isco, que se ha caído de la convocatoria de España para Rusia, ¿le trastoca eso mucho el asunto a Lopetegui, Miguelito?
Lopetegui, Carlos, sabe perfectamente que Isco es uno de los pilares fundamentales de la selección, pero al seleccionador no le gusta personalizar en nadie por encima del grupo. Por ello, ha preferido no dar importancia a su ausencia y confiar en el jugador que mañana salga en su puesto.
Isco es un jugador que, evidentemente, lo hemos alabado, porque está además en un estado de forma fantástico y entendemos que con una solidez importante, pero por encima de todo siempre hemos hablado de funcionamiento colectivo y esté o no esté él. Seremos un muy buen equipo seguro, centrando siempre el objetivo en el funcionamiento colectivo, que es el que al final, dentro de estar lleno de buenos jugadores, beneficia a cada individualidad, ¿no?
Y ayer Lopetegui en tiempo de juego dice que Isco todavía no ha tocado techo.
Estoy convencido que lo mejor está por llegar, porque la edad que tiene es absolutamente ascendente todavía. Y las condiciones competitivas que él ha generado y ha conseguido consolidar, pues hacen que sea un jugador que está ya sentado en la zona de la excelencia mundial, y eso no es nada sencillo. Por eso creo que lo mejor de Isco está por venir.
La mirada puesta para Isco en lo del próximo sábado, 9:45 en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Agencia F, Roberto Morales, ¿cómo es de importante para el Madrid que Isco esté en ese partido en el Metropolitano?
Le doy una importancia vital, Charlie, porque para empezar no está la BBC por la lesión de Gareth Bale, y además con la presencia de Isco y esa ausencia de Bale, el Real Madrid ganó un centrocampista y ganó una mejoría en su fútbol que coincidió con ese paso al frente del malagueño, esa responsabilidad, ese liderazgo y ese momento que está pasando tan dulce. Para mí ahora mismo Isco es el jugador referente del Real Madrid, y a la espera de que reaparezca en Liga la pegada de Cristiano y Benzema, es vital que esté en el Wanda Metropolitano.
Lo peor, el susto de Isco; lo mejor, sin duda, el rendimiento de España.
En el pico del área de Olazola se la pone para Silva. Silva, que la quiere poner abajo. Hay penalti sobre Morata. Chuta Alba. Y gol, gol, gol. Que pone la tira Iniesta, Silva. Carvajal, Morata.
Hasta 5 goles de la selección española. Edu Badía, se habla mucho del rendimiento que puede dar y que está dando esta selección. Se habla también de las expectativas, incluso de cara al Mundial.
Dentro de 2 semanas se sortea la fase de grupos del Mundial de Rusia. Lopetegui no tiene prioridades sobre los rivales que pueden tocar, pero el técnico dejó claro anoche en tiempo de juego el papel que tendrá España en el próximo Mundial tras las buenas sensaciones que dejó la selección en el amistoso ante Costa Rica.
Vamos a enfrentar a los que nos toquen con la máxima ambición y con la convicción de que podemos ganar a cualquier equipo si somos capaces de hacer muy bien las cosas. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra ilusión, y con esa ambición vamos a ir al Mundial, sin mirar mucho más allá, pero con esa seguridad de que si nosotros hacemos bien las cosas, somos un equipo que podemos ganar a cualquier equipo.
Es innegable que la ilusión con la selección se ha recuperado por el juego, pero también, Miguelito, por los números que arrastra Julen Lopetegui desde que se hizo cargo del banquillo de la selección.
Sin duda, con Aragonés España llegó a estar invicta en los 25 primeros partidos, pero en los primeros 15 los números de Lopetegui son los mejores: 12 victorias, 3 empates y 24 goles más que en la era Luis Aragonés. España ha completado un grupo de clasificación casi inmaculado, sumando 28 de los 30 puntos en juego. Solo se cedió un empate contra Italia en Turín. Además, España ha ganado a domicilio amistosos como los de Bélgica y Francia, y ha empatado en Wembley con Inglaterra.
Y Nacho, el jugador del Real Madrid, se apunta a esa teoría: la selección enamora.
Creo que hicimos una fase de clasificación muy buena, ¿no? Donde todo el equipo ha salido muy reforzado contra grandes selecciones. Creo que hemos cogido, ¿no?, el rol que el míster nos ha querido dar desde el principio. Hemos hecho que la gente en España se vuelva a ilusionar, que creo que era muy importante de cara para nosotros y de cara a ese Mundial. Y bueno, el otro día contra Costa Rica creo que dimos un alto nivel de juego y, como te digo, contentos. Ahora quedan partidos para prepararse para ese Mundial, que va a ser muy complicado, y con ganas de seguir haciendo las cosas bien.
Disparada la ilusión, la pregunta ahora es si somos demasiado optimistas con la selección. Dobarro, ¿tú qué piensas?
Yo creo que no. Bueno, yo al menos no. Yo creo que España es una de las grandes favoritas para ganar el Mundial.
junto a Brasil, junto a Alemania y junto a Francia. Juega muy bien al fútbol, posesión, laterales largos, tenemos gol. O sea que yo creo que no.
Oliva, tú rebajas un poquito la euforia.
Sí, bastante. Vamos demasiado sobrados. Y me sorprende de mi hermano Germán que vaya tan sobrado. Él que Oliva. Es un tipo que es listo, que sabe de fútbol. Oliva. Mira, pon por delante a Alemania, pon por delante a Brasil, por delante o a nuestro nivel a Francia, mira. Porque están por encima. Y ojo, tú que tienes un poquito de sangre argentina,
sí.
Cuidado a la Argentina del dúo mágico, mira, Sampaoli y Messi, que a 8 partidos puede ser la gran tapada. Así que vamos a relajarnos.
Olivita, un poco con el morro torcido y no es tu estilo. Tú no eres así, lo sabes. Sí. Si dijésemos que España es la gran favorita, sí, diríamos, esta gente se le ha ido la olla. Pero no estamos diciendo que sea la gran favorita.
Sí,
Decimos
te
que
veo,
puede
sí, te
tutear
veo, sí.
y le puede ganar el Mundial a Alemania, a Brasil, a Francia, a Argentina. Si sabes que yo nací humilde.
Y jurado la gente, eso está por ver, Don Barro, he jurado la gente... ¿Qué piensa? ¿Que somos demasiado optimistas o no?
Bueno, pues con un total de 4.000 votos a esta hora en @TJCope, el 68% considera que ahora mismo existe un exceso de optimismo con España. El 32% ha votado por el no.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Está a punto de empezar el partido de repesca entre Italia y Suecia. Enseguida estamos allí, pero antes, Miguelito, la última hora del equipo español de cara a lo de mañana.
El equipo se ha entrenado esta tarde en el estadio Petrovsky. Hace 2 grados de temperatura en San Petersburgo y se intenta preservar el césped de la arena de San Petersburgo. David Silva ha sido el único ausente en el entrenamiento. Se ha quedado en el hotel, sufre una contractura en el cuello, ha sido infiltrado. Aún así, no está descartado para jugar mañana. Los futbolistas, al término del entrenamiento, se han fotografiado con Zabivaca, que es la mascota del Mundial y significa pequeño goleador. Lopetegui destaca la importancia del amistoso de mañana. Rusia no ha jugado fase de clasificación, es el anfitrión y dice Julen que se toma los amistosos más en serio que el resto.
Pues es un muy buen equipo, al margen de que sea el anfitrión, que lo es, que hay un matiz importante en eso, un equipo que no ha tenido...
Y a estas horas pendientes de San Siro acaba de sonar el himno de Suecia y ha recibido con una pitada tremenda. Buffon incluso ha aplaudido cuando estaban pitando el himno de los suecos, y ahora sí que llega el turno del himno de Italia. Como digo, pendientes de esa repesca entre Italia y Suecia. 0-1 ganó el conjunto sueco en el partido de ida. Así suena el Giuseppe Meazza instantes antes de comienza la repesca. Espectacular himno de Italia, jurado está a punto de arrancar el partido en San Siro.
Impresionante el ambiente lleno a rebosar en el Giuseppe Meazza. Italia, que si no remonta ese 1-0 de la ida frente a Suecia, puede ser su primer mundial después de los últimos 14 en el que no tome parte. 11 raro para Italia, recordemos que estaba Berratti sancionado. Arriba Immobile juega con Gabbiadini, Belotti e Insigne comienza en el banquillo, donde también está, por cierto, De Rossi, así que 11 raro para esa remontada de Italia.
Esto es oficial, lo nuestro mañana es amistoso. Miguelito, ¿te atreves con un 11 para el equipo de Lopetegui?
Más o menos sí, De Gea va a estar en la portería, Nacho lateral derecho, Piqué y Ramos centrales, Alberto Moreno será lateral izquierdo, en el centro del campo Busquets, Saúl e Iniesta y arriba posiblemente Vitolo y Asensio en las bandas y Morata como delantero centro. Debutará a lo largo del partido el jugador del Milan, Suso.
Rotaciones, el partido como siempre nos lo va a contar en la cadena COPE Manolo Lama. Manolo, de todo lo que ha dicho Miguelito, ¿qué es lo que te parece ver mañana de la selección?
Bueno, yo creo que hay que partir de una base. Julen Lopetegui, sobre esa lista de 23 jugadores, tiene 19 que prácticamente todos no sabemos de memoria. Es decir, que lo que está buscando ahora mismo es un defensa, es una nueva prueba más para demostrar la polivalencia de Nacho. Está buscando un delantero que acompañe a Morata a la espera que venga Diego Costa. Por tanto, Rodrigo y Iago Aspas van a pelear por ser los delanteros del equipo español como tercer delantero centro. Y luego Vitolo, que volverá a demostrar que es un hombre fijo para Julen Lopetegui, pero que después de las ausencias que ha tenido por lesión tendrá que volver a pelear. Callejón es el otro hombre que junto con Pedro yo creo que van a pelear una plaza en el extremo derecha, y por tanto son los cinco puestos que habrá que observar para ver cómo Lopetegui completa esa lista de 23.
Y mañana también juega la sub-21, gracias Manolo, lo va a hacer en casa frente a Eslovenia, Maite Fernández.
Pues aquí está a punto de salir el autobús, han entrenado esta tarde los deslades a las 7 en el Cartago Nova, que ha dicho que está en perfectas condiciones para el partido de mañana. Tendrá que descartar un portero y dos jugadores de los 21 que se ha traído aquí a la región de Murcia. Hasta el momento España sub-21 es segunda en el grupo, la lidera Irlanda con 10 puntos, pero dos partidos más que España, que ya suma 9 puntos y que mañana irá a por esa cuarta victoria. Decía Celades que no hay que confiarse con el 1-4 del partido de ida.
Lo siguiente, Bale, Griezmann, Benzema y Kepa.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ha pasado ya un fin de semana desde que se lesionó Gareth Bale. Lo primero, como siempre, Melchor, ¿cómo está el galés del Real Madrid?
Bueno, Gareth está hundido, no puede ser de otra manera, no sabe ya qué hacer, no entiende por qué de tanta lesión y sobre todo cuando se cuida, como lo hace él, haciendo todo lo posible para estar bien. Está siendo apoyado por el club, por los compañeros, por la familia, aunque en este aspecto hay que decir que también tiene problemas y mucho más graves que su lesión, puesto que se ha muerto su cuñado hace unos días.
Lorden, ¿cómo están los médicos? ¿Qué dicen los especialistas de la lesión de Gareth Bale?
Pues ha hablado un experto, el exjugador de baloncesto del Real Madrid, de la selección española, y que fuera también jefe de los servicios médicos del club, Alfonso del Corral. Ha hablado para Gol Televisión sobre el alcance de la última lesión de Bale, su tiempo estimado de baja y de sus reiteradas lesiones en las últimas temporadas.
La lesión está en el tercio medio, una lesión muscular simple, que no tiene mayor importancia, 2 o 3 semanas, ¿no? Diferentes elementos de cicatrizante de la lesión muscular, pues recuperará ese músculo, la fuerza y la elasticidad. Estamos hablando de un jugador...
Sabemos cómo está el jugador Melchor, pero ¿está preocupado el Real Madrid?
Sí, preocupado, sorprendido y resignado, porque no pueden hacer nada ante tanta lesión, solo pueden darle todos los medios para que se recupere lo antes posible, no presionarle más de lo que hace el propio futbolista y los medios de comunicación, y mostrarle y darle todo su apoyo para que se recupere con tranquilidad.
Ciro López, ¿qué solución ves tú al caso Bale?
Pues la primera solución es curarlo. Creo que es lo más importante en estos momentos para él y para el club. Y después analizar de dónde vienen todos estos males. Si tenemos en cuenta que de los últimos 60 partidos que ha jugado el Real Madrid, el galés solo ha podido estar en 20, es evidente que hay un problema. Es un problema físico, es un problema... psíquico, es un problema no sé de dónde, pero algo está sucediendo y lógicamente lo primero que hay que hacer y lo que tiene que hacer el Real Madrid es buscar una solución a los problemas musculares y a la enfermedad que sufre Gareth Bale.
Vamos con otro lío, este llega desde Francia, Antonio Ruiz, y es que otra vez ha hablado Griezmann y ha sido ambiguo con respecto a su futuro.
Bueno, empiezan a estar, Charlie, ya un poco hartos dentro del club, dentro del vestuario y también buena parte de la afición con las cositas de Monsieur Griezmann. Ayer se vivió un episodio más de esa película que está protagonizando, que podría titularse Antoine se fue a la guerra, un episodio que retrata a un protagonista inoportuno, inconveniente, irreverente e impertinente. Ayer... tuvo la suerte de emitir sus palabras Telefunk.
Antoine, ¿un ataque Griezmann, Mbappé y Neymar te hace soñar? Sí. Antoine, ¿es cierto que hablas de vez en cuando por teléfono con Mourinho?
No.
Antoine, si fueras a la Liga Francesa, ¿sería el Olympique de Marsella?
Cierto.
El último capítulo a Real Madrid de una larga lista ya de desencuentros y de declaraciones poco oportunas del futbolista del Atlético de Madrid.
Sí, lo de Griezmann viene de lejos, Charlie. Este verano en varias ocasiones deslizó la posibilidad de salir del Atlético de Madrid. La primera fue en un derbi donde en zona mixta se dejó querer por el Real Madrid. La segunda en una entrevista en Francia donde dijo que no descartaba fichar por el Manchester United. Y la tercera en la presentación de su biografía donde dijo textualmente: quiero ganar títulos y estoy preparado para irme.
Juan Gato, ¿está tensando demasiado la cuerda al futbolista francés?
Esa cuerda lleva tensa desde el pasado verano, cuando Griezmann empezó a proferir toda esa retahíla de declaraciones en las que jugaba a dos barajas y dejaba en entredicho su futuro en el Atlético de Madrid. Y esa frivolidad con la que se expresó le costó que la gente del Metropolitano, la afición del Atlético de Madrid, la haya cogido la matrícula y prácticamente no le perdone una. Lo que ha vuelto a hacer ahora es todavía estirar esa cuerda que está a puntito de romperse. Ya hay pocos que la aguanten en el vestuario. En el club le han tomado también la matrícula y lo que no sé si ha medido Griezmann y su hermano con los dichosos tweets son las consecuencias que puede tener en este fin de semana en el partido contra el Real Madrid.
Menos traumático está siendo de momento lo de Kepa, aunque Álvaro Rubio habló el fin de semana también de su futuro.
Sí, Charlie, acudiendo a los tópicos, podríamos definir la situación de compás de espera o tensa calma a la espera del regreso a Bilbao de Kepa y en especial a ver hasta dónde aguanta el Atlético sin obtener respuesta a la última oferta presentada al portero. Mientras se mantiene esta partida de ajedrez, como dices, Kepa sigue sin realizar el gesto solicitado por el club y lo único que dice es que él está feliz en el Atlético y que lo que importa es su rendimiento en el campo.
No, yo soy jugador del Atleti, de la selección, estoy contento, estoy muy feliz y disfrutando. No sé, porque yo escucho muchas cosas, lo que sé es que mañana...
Gracias, José Ángel Peña. Y en Vigo, Santi Peón, tenemos noticia porque se enquista una renovación.
Correcto, se complica, es noticia de la cadena COPE y mucho. Charlie, la renovación de Sergio Álvarez, que recuerdo, termina contrato el próximo 30 de junio. El Celta y su agente llevan ya negociando varios días, pero la primera propuesta es escasa en lo económico y de tan solo una temporada más de duración, que no cumple, por lo tanto, las expectativas de un portero que ha dedicado media vida al Celta y que no está nada contento con esta primera propuesta. De todas formas, en el entorno de Sergio no dan por cerrada la salida del Celta.
Y ojo a lo que les cuela también COPE Sevilla. Oliva, ¿quién puede reforzar la delantera del conjunto de Nervión?
El Sevilla está dispuesto a firmar un delantero en el mercado invernal y el objetivo a firmar, el delantero que más gusta, es Sandro, el ex delantero del Málaga, que firmó este verano por el Everton y que no está teniendo continuidad en el club de Liverpool. Además, tiene un acuerdo avanzado para firmar al lateral zurdo brasileño del Corinthians, Arana, una opción de futuro por unos 11 millones de euros y dará salida al menos a tres jugadores. En la rampa de salida el argentino Montoya, Ganso y Borja Lasso.
Escalera, tenemos claro ya qué va a pasar con Rubén Castro y el Betis.
Pues todavía no está claro, aunque ha dicho Quique Setién en una entrevista a los compañeros de ABC que el club no le ha comunicado nada sobre si va a poder contar con el delantero canario, aunque ha reconocido el técnico que sería un inconveniente tener tres delanteros porque solo juega con uno.
El único inconveniente que puede haber es que vamos a tener tres jugadores que juegan en la misma posición cuando tú solamente juegas con uno. Yo nunca he querido tres delanteros. Yo ahora bastante tengo con lo que tengo para preocuparme de jugadores que es posible que vengan o que no vengan. Yo tengo claro que si viene, pues encantado de que venga y ya está, y no pasa nada.
Venga, titulares de los equipos que van arriba en la clasificación, por ejemplo, ¿ha llegado ya Messi al entrenamiento del Barça, Elena Condis?
No, aún no se ha incorporado ni él ni Rakitic, que son los dos únicos internacionales que ya han vuelto a Barcelona. Valverde les ha dado libre hasta el miércoles, así que el Barça sigue entrenando en familia con la novedad de Arda Turán, que ya ha dejado atrás las molestias en el tobillo.
¿Cómo prepara el derbi el Madrid, Melchor?
Bueno, hoy primera sesión sin ninguno de los 13 internacionales. Zidane solo ha podido contar con 6 jugadores del primer equipo. Cristiano ha trabajado en el gimnasio. Los 4 lesionados, Lucas, Zidane, Bale, Kovacic y Keylor, siguen sus procesos de recuperación. Y Carvajal apunta, como venimos contando, al derbi.
Novedades del Atleti, Antonio.
Ha iniciado hoy el Atlético la cuenta de atrás sin ninguno de sus internacionales, pero con Coque y Carrasco trabajando a pleno pulmón. El que lo va a tener complicado es Felipe Luis, que todavía sigue al margen.
¿Han llegado internacionales a Sevilla, Víctor?
Poco a poco están llegando algunos internacionales, pero lo más importante es que Berizzo va a recuperar de cara al partido del sábado ante el Celta de Vigo a Correa y posiblemente también a Mercado.
¿Alguna novedad en la vuelta al trabajo del Valencia, Villarejo?
Sin los 6 internacionales y pendientes sobre todo de la rodilla de Simone Sassa, que está con Italia en la repesca, ahora mismo viéndolo desde la grada. Mañana regresa a Valencia para aplazar pruebas médicas. No está descartado para el domingo en Cornellá ante el Español.
Nos cuenta Juan igual que el Villarreal ha renovado hoy a Álvaro González. Y Paco, ahí estarán Juanfran Cruz, que sigue intentando capear las críticas como puede.
Sí, exacto. Entiende las críticas y espera que los resultados cambien las opiniones, aunque prefiere que las valoraciones se centren en él y no en los jugadores, porque en declaraciones a Deportes Cope Canarias indicó y estarán que tiene la espalda ancha.
Hay que ser capaz de convivir con ello, y mira, y la verdad es que tengo espaldas anchas, y cuanto más crítica venga sobre mí, pues los jugadores seguro que estarán más tranquilos, ¿no?
¿Cómo tenemos el partido en Italia, Jurado?
De momento, minuto 8 de la primera parte, Italia 0, Suecia 0, cartulina amarilla, Matteo Lou, recordemos, arbitraje, le niega un penalti a Italia.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Estás pensando en alquilar tu piso, pero te preocupa que luego no te paguen? Ya sabes que propietario precavido vale por dos. En caso que tu inquilino deje de pagar, en ARAC te abonamos las mensualidades impagadas. Así que, ¿a qué esperas para llamarnos? ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es o en el 902 10 20 33.
Veronia, el origen de La Rioja. Intensidad, elegancia y complejidad en tu copa. Veronia Reserva. El mejor vino tinto español en el prestigioso concurso International Wine Challenge. Disfruta Veronia. Veronia, el origen de La Rioja.
Somos una empresa de mermeladas ecológicas que estamos hartos de deslomarnos en cada mercado y queremos eso de tener un futbolín y un sofá en el despacho para vender todo por internet sin tener que movernos.
Tener una empresa es tirarse a la piscina, y en Bankia nos tiramos contigo. Descubre nuestro ecosistema de herramientas Soluciona Empresas para que tu empresa crezca. Bankia.es.
Cuando hablamos de temas legales es mejor confiar en verdaderos expertos como Legalitas. Más de 250 abogados, 20 años de experiencia, más de 1 millón de consultas anuales, y eso no lo puede decir cualquiera. Hágame caso, confíe en los profesionales de Legalitas. 902 100 140 o legalitas.com.
Cariño, tenemos que hablar.
¿De qué?
De que no puedo más con el barullo de la calle. De que estoy harto de escuchar el tráfico y los coches pitando. De que por la noche se escucha todo, vaya. De que hay que hacer algo.
Pues con tanto de que me has dado una idea. De Keuning. Con ventanas de Keuning, ni ruido ni nada. Solo silencio y confort.
Si piensas en ventanas, piensa en de Keuning, la marca de cerramientos líder en Europa.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Ángel García, O2 de Londres, 3 minutos para que debute Rafa Nadal en la Copa de Maestros.
Es el número 1 del mundo, tiene 75 títulos, 16 Grand Slam, 2 oros olímpicos, pero le falta esto, le falta la Copa de Maestros, está a punto de debutar. En su grupo de momento Dimitrov le ha ganado a Cilic, y enfrente de Rafa el belga Goffin, al que ha ganado ya 2 veces este año, ambas en tierra. Viene de un gran maratón tras el US Open para estar aquí, pero hay que ver cómo está la rodilla de Rafa, cómo responde. De momento su entrenador Charly Moyá es optimista.
Optimistas, con ganas, y él está jugando bien y bueno, ha hecho buenos entrenamientos hasta ahora y no nos olvidamos obviamente de la rodilla, pero dentro de estas circunstancias creo que está muy bien. Pero bueno, más que nunca, siempre vamos partido a partido, hoy más que nunca y esta semana igual, así que con confianza, con optimismo, y seguro que va a ir bien.
Fórmula 1, Carlos Miquel, día de resaca del Gran Premio de Brasil.
Día para pensar en la última jornada del año, la última carrera del año. Fernando Alonso logró unos buenos puntos que le han hecho superar a su compañero de equipo en la clasificación del Mundial, después de lucharse con una octava posición. Triunfo de Vettel pasando a Bottas en la primera curva. Gran remontada de Hamilton del 19 al cuarto, un décimo de Carlos Sainz. Alonso cree que lo bueno es que le queda ya solo una carrera con este pobre motor.
Sí, solo queda una, y bueno, pues mira, ya se está acabando otro año, un año seguramente complicado, y bueno, pues ojalá sea la última carrera que tengamos que correr en estas condiciones.
Resaca de la ACB, Pilar, el Barça ganó al Madrid en otro partido histórico para Juan Carlos Navarro.
El capitán azulgrana jugó su clásico 63, supera por tanto a Epi, que llegó a jugar 62, también es líder en victorias en los Madrid-Barça, 35 lleva.
Primera victoria del Burgos.
Un 89-86 frente a Lokomotiv Murcia, ya es un marcador histórico en Burgos, quedará registrado como aquel que le dio su primera victoria en Liga Endesa.
Un fin de semana de rachas.
De 4 en 4 han ido las rachas esta semana. El GBC dijo adiós a una de 4 derrotas, mientras Valencia Tecnic con Tayo Obradoiro sumaron 4, en este caso victorias consecutivas.
¿Y qué dato, Pilar, destacamos de la jornada?
2 años y 34 partidos después, un aficionado por fin se llevó el bote de 10.200 euros de un sponsor de Estudiantes. Tiene nombre, se llama Víctor y se llevó el dinero por tirar del medio del campo.
Y en la NBA, Parra, traemos hoy una imagen.
Sí, la desde Nueva York, la de los Cavaliers con LeBron James a la cabeza, cogiendo el metro para volver al hotel tras su entrenamiento de la mañana en el Madison Square Garden. Esta noche visitan a los Knicks de Billy Hernán Gómez en Nueva York.
Juan Pablo, se están dando palos como si no costas en la Italia-Suecia. ¿Cómo va, jurado?
Minuto 13, partido intenso. Italia 0, Suecia 0.
El que gane la eliminatoria al Mundial de Rusia. Nosotros volvemos a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Adiós.
Adiós, Carlos Sáez.